Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, 6 de los 11 proyectos de energía renovable en el primer tramo de adquisición corren riesgo de ser cancelados. Además, propensos los dispensarios de cannabis medicinal a hurtos y escalamientos. Y discrepancias con el presupuesto de la UPR podrían dejar recintos inoperantes. Hoy es jueves, 5 de octubre. Más de la mitad de los proyectos de energía solar en el primer tramo de adquisición por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica corren el riesgo de ser cancelados si no se concretan los acuerdos de interconexión que los proponentes privados deben firmar con Luma Energy. Manuel Guillama Capella revisó cuáles son los proyectos en riesgo y ahora nos cuenta más. Manuel, buenos días.
Buen día a ti, Valeria, a toda la audiencia de En Diario.
Cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos y hasta cuándo tienen para finiquitar los acuerdos de interconexión?
Así es, en total son 11 proyectos dentro de este tramo, como tú bien mencionabas. De esos 11 proyectos hay 9 que tenían hasta el 30 de septiembre por disposición contractual para cumplir tanto con ese acuerdo de interconexión, que en síntesis es el acuerdo que permite o que establece los parámetros para llevar la energía de los proyectos renovables donde se genera la energía a través del sol hasta las líneas de transmisión que opera Luma Energy. De esos 9 contratos, solamente uno logró tener tanto el acuerdo de interconexión como cumplir con las demás condiciones precedentes para dar paso a la construcción de los proyectos. Este fue el proyecto de Convergent Coamo, que tiene una capacidad o tendrá una capacidad para generar hasta 100 megavatios. Y hay otros 8 que tenían esa fecha también del 30 de septiembre para cumplir con todas esas condiciones, que en 2 de ellos ya está el acuerdo de interconexión, pero hay otras condiciones con las que no han cumplido, y otros 6 que no tienen ni las condiciones precedentes en términos generales ni el acuerdo de interconexión con Luma Energy. Estos 6 proyectos son los denominados Tetris Power, Pattern Barceloneta Solar, Juncos PV, Yabucoa Solar, Guayama Solar Energy y Zero Two Salinas. Lo que nos comentó Jaime Umpierre, que es el subdirector el director de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, es que se les concedió a Luma y a estos proponentes que todavía no han cumplido con el acuerdo de interconexión y otras condiciones hasta el 31 de octubre para que en efecto materialicen los respectivos acuerdos, se cumplan con todos los requisitos previos y puedan proceder con la construcción de las obras, con miras a que dentro de 24 meses, es decir, para finales del 2025, todos estos proyectos estén operacionales, produciendo energía para la red eléctrica.
Y entonces, ¿por qué no se han logrado los acuerdos a estas alturas?
Sí, bueno, lo cierto es que las negociaciones que se llevan a cabo son en principio confidenciales, ¿no? Que ni Luma, ¿no?, que no nos contestó, no nos brindó su reacción para esta historia, su postura o su perspectiva de por qué esto no se ha logrado concretar al momento, ni los proponentes, pues tampoco es un proceso, como te digo, que se lleva a cabo tras bastidores, por decirlo de alguna manera, pero sí se puede interpretar a base de lo que ha trascendido anteriormente. Estos son contratos que fueron renegociados en múltiples ocasiones y que había dudas sobre lo que eran lo que se llama los costos de interconexión, que es esencialmente el gasto en que se incurre para construir la infraestructura que se requiere para llevar la energía de las fincas solares a las líneas de transmisión. Hace unas semanas el negociado de energía emitió una resolución y orden en la que ordenó que los costos en exceso de lo que habían sido los acuerdos originales no los iban a asumir los proponentes privados, abriendo la puerta que en teoría uno pudiera interpretar que sería Luma quien le tocaría asumirlo, pero eso en última instancia se verá a través de estos acuerdos de interconexión. El ingeniero Umpierre de hecho mencionó que A su juicio, la principal traba en este momento son algunas preocupaciones que tiene la Asociación de Productores de Energía Renovable, que aglomera a estos desarrolladores privados que entran en estos negocios con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero que él entiende que no son situaciones que van a ser insalvables de aquí al 31 de octubre, que fue el plazo que les concedió la Autoridad de Energía Eléctrica para solucionar los distintos tranques que pueda haber en estas negociaciones.
Pues Manuel, estaremos pendientes entonces al seguimiento que le dé al tema, ¿verdad?, de la energía. Muchas gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria.
Aunque una de las industrias más reguladas y con mayores exigencias para la seguridad, los dispensarios de cannabis medicinal se han vuelto un blanco fácil para realizar escalamientos y hurtos. Estos escalamientos para los comerciantes de la industria representan una pérdida inmediata al no estar asegurados. Mari Carmen Rivera Sánchez habló con varios comerciantes de esta industria y ahora nos trae los detalles. Mari Carmen, bienvenida.
Saludos, Valeria.
Mari Carmen, cuéntanos, ¿hay una razón por la que estos comercios son tan susceptibles a los robos?
Lo principal es el producto que manejan. El cannabis medicinal sigue siendo una sustancia controlada. A eso se suma el hecho de que, por tratarse de una sustancia controlada precisamente, estos dispensarios no pueden mantener sus cuentas o su dinero en un banco. Los dispensarios manejan mucho dinero, dinero en efectivo, y lo ponen en las bóvedas que están dentro de los mismos dispensarios. La única opción que tienen es poner el dinero en cooperativa, y tampoco son todas las cooperativas las que aceptan esas cuentas. Eso dicho, y me parece importante decirlo, que son una industria muy regulada por una ley y un reglamento, y son los que tienen las mayores medidas de seguridad, ¿verdad? Los dispensarios tienen que tener un guardia de seguridad durante las horas de operación, tienen que tener cámaras de seguridad que no tengan punto ciego. Esto es, que tengan visibilidad a todas las partes del dispensario, adentro y afuera. Tienen que tener un sistema de alarma, resguardo de electricidad en caso de que se vaya la luz. Son muchas medidas con las que tienen que cumplir.
Definitivo, son realmente bastantes medidas, pero ¿por qué los comerciantes en la industria entonces no pueden reclamar pérdidas luego de los hurtos?
Mira, Valeria, entrevistamos un gerente de uno de los dispensarios que fue escalado, y lo que nos comentó es que precisamente por el carácter de ser una sustancia controlada, no hay quien los asegure. O sea que son pérdidas físicas con las que ellos mismos tienen que correr, ¿verdad? Reparar sus dispensarios una vez los escalan. Estos son escalamientos que, según lo pudimos ver en los informes de la policía, pues rompen puertas en casos que no son de este año, ¿no?, sino casos anteriores. Vimos paredes rotas, les rompen las bóvedas, han entrado por el techo. Y una vez se realizan esos escalamientos, ellos tienen que volver a poner sus dispensarios al día, volver donde el Departamento de Salud y pedirle que nuevamente regrese al área y certifique que cumplen con todo. Es preciso recordar que el cannabis medicinal se vende aquí por virtud de la ley, ¿verdad?, que se aprobó en 2017, y es un negocio dual porque se trata de un comercio, pero también está regulado y autorizado por el Departamento de Salud. Es preciso decir, ¿verdad?, que aunque hay discusiones a nivel del Congreso que podrían quizá flexibilizar un poco el manejo del cannabis aquí, se trata todavía de una legislación local que está sujeta a restricciones federales.
Bueno, Mari Carmen, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
La Universidad de Puerto Rico le solicitará a la Junta de Supervisión Fiscal acceso a $28 millones contenidos en una reserva de emergencia para evitar reducir los fondos asignados a los recintos. Según la Administración Universitaria, una discrepancia entre el presupuesto operacional global aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR y las líneas particulares de presupuesto certificadas por la Junta podrían resultar en recintos inoperantes. Keila López Alicea trabajó esta historia y ahora nos cuenta más. Keila, saludos.
Saludos, Valeria. Muchísimas gracias por tenerme.
Primero explícanos cuál es la discrepancia. ¿Cuál es el mínimo de presupuesto que la Universidad de Puerto Rico debe recibir?
Bueno, en los pasados meses, la Administración de la Universidad de Puerto Rico identificó una discrepancia de $60 millones en lo que es el presupuesto que recibieron de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico certificó, aprobó un presupuesto en verano pasado que ellos lo tomaron basado en lo que se dispone en la Ley 53 de 2021, que es la ley que habilita el plan de ajuste, en la cual se establece que la Universidad de Puerto Rico recibiría un mínimo de 500 millones en fondos que provienen del Fondo General para sus gastos operacionales. Esa ley en los últimos años ha estado un poco en controversia, en particular lo que tiene que ver con la asignación a la Universidad de Puerto Rico, ya que hay diferencias de interpretaciones. La Universidad de Puerto Rico entiende que la asignación de 500 millones deben ser completamente irrestrictos, mientras que la Junta de Supervisión Fiscal ha interpretado que los 500 millones engloban todos los fondos que recibiría la universidad del gobierno central y, por lo tanto, hay tanto fondos que ellos utilizarían para gastos operacionales como fondos que vienen, como se le dice, con nombre y apellido, ¿no? Fondos que vienen con usos restrictos. En este caso, en el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal para el año fiscal que comenzó el 1 de julio, el presupuesto de gastos operacionales de la UPR asciende a 441 millones, que pues es unos 60 millones menos de los 500 millones con los que estaba contando la UPR.
¿Y qué efectos tendría en la universidad esta reducción de presupuesto?
Bueno, hay par de diferencias, además de esta discrepancia de 60 millones, ¿verdad? Hay par de diferencias que la Universidad de Puerto Rico ha identificado entre el presupuesto que ellos tenían contemplado y el presupuesto que les envía la Junta de Supervisión Fiscal. Hay unas partidas, por ejemplo, donde se añadió dinero para las mejoras en la infraestructura, que son unos gastos con que la Universidad de Puerto Rico no estaba contando. Asimismo, la Junta de Supervisión Fiscal ordena la creación de una reserva de emergencia con la que pues, la Universidad de Puerto Rico no estaba contando. En particular, además de los 441 millones, hay una asignación de 102 millones que en estos momentos no tienen usos definidos. La Junta de Supervisión Fiscal estableció que la Universidad de Puerto Rico tendría acceso a este dinero cuando se cumpla con ciertas métricas. Estas métricas no se han definido todavía. Dentro de estos 102 millones habría una partida de 58 millones que se tendrían que destinar para una reserva de emergencia. Al establecer esa reserva de emergencia, la Universidad de Puerto Rico no tendría acceso a esos 58 millones. Y, por ejemplo, la partida adicional que tienen que asignar para infraestructura asciende a unos 28 millones que la Universidad de Puerto Rico en estos momentos no tiene contemplada para uso y, según el director de la Oficina de Presupuesto, Wilson Crespo, la opción sería recortarle fondos a los recintos.
Entonces, ¿qué está solicitando la universidad para evitar la insolvencia de varios recintos?
En esta situación en particular, lo que la Administración Central ha optado por hacer es recurrir a la Junta de Supervisión Fiscal para solicitarle que ese fondo de emergencia de 58 millones que ellos han tenido que establecer, que se le permita tener acceso a 28 millones, que es la cantidad exacta que tendrían que destinar adicional para infraestructura. Si tienen acceso a esos 28 millones, pues ellos no tendrían entonces que hacer recortes a los presupuestos de los recintos, pues la decisión que tomó la Administración Central bajo la gestión del presidente Luis A. Ferrao es dejarle a los recintos los mismos presupuestos que tenían el año pasado. Para garantizar eso, tienen que conseguir esos 28 millones con los que no estaban contando y que ahora tienen que destinar para infraestructura.
Keila, gracias por informarnos.
Muchísimas gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Te recuerdo que si quieres proponer historias o temas para discutir en este espacio, puedes acceder al enlace en la descripción de este episodio y grabarte con la propuesta que tengas en mente. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.